Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y a esta hora quiero hablarte de historia, de patrimonio, de cultura. ¿Sabes la historia de los Reyes Magos? Bueno, seguro que sí. Pero igual no la has visto representada con música medieval, con ropajes medievales, de verdad, y en un entorno muy especial, en la iglesia de San Felipe en Zaragoza. Mira, se recupera una obra excepcional, es una auténtica joya. Luego se irá a Barcelona, pero antes se estrena aquí, en Zaragoza, te lo cuento. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Esto es una auténtica joya.
Pues sí.
Que no se representaba desde hacía más de 400 años. Carlos Gurpegui.
Sí, sí, que es verdad. Sí que es una joya, efectivamente, y la tendremos en Zaragoza. Y hombre, es que hay que hacerse eco, ¿eh?
Totalmente.
Una labor de investigación, de rescate, de lo que también es oralidad, catequesis, educación y mucha alma para los tiempos que corren.
Bueno, pues esta curiosidad es un rescate. Cuéntanos un poco exactamente de dónde viene, porque lo hacen desde la Escola Cantorum Paradisi Portae, ¿no?
Efectivamente, junto con Novum Organum.
Eso es.
Recuperan esta Navidad un drama musical y medieval, como dirían los catalanes, del misterio de los Tres Reyes de Oriente, que se va a poder ver y disfrutar en Zaragoza el 20 y 21, en tres pases preciosos.
Eso es. ¿Cómo se ha podido conseguir esto? Pues porque hay gente que trabaja mucho,
pues sí,
realmente. Y en este caso, pues con el investigador, estudio musicológico y director de la escuela, que es Alberto Cebolla. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Y también estamos aquí muy bien acompañados por el cantor de la escuela, miembro además de este grupo, con Marcos Castillo. ¿Qué tal, Marcos? Muy
Hola,
buenas, bienvenido
días,
también.
Buenas, Marcos.
Oye, Alberto, esto no se representaba, no se hacía desde hace más de 400 años. Cuéntanos esto, ¿cómo surge, cómo lo rescatas?
Sí, no, esto es porque, como bien adelantado Carlos, es una colaboración con un grupo de Barcelona, Novum Organum, sí. Y Marcel Leal, pues nos conocimos y hemos colaborado, pues en fin, uno de los frentes que trato son los denominados dramas litúrgicos, uh-huh, autosacramentales, el teatro litúrgico musical medieval.
Sí.
Entonces, pues cierto, esta obra, probablemente como tantas del manuscrito que la conserva, llevaban muchos siglos sin representarse, y la hemos, incluso hay cierta fantasía informada porque la hemos terminado de musicalizar, sí, la hemos musicalizado también.
Alberto, ¿cuánto hay de pasión y cuánto hay de curiosidad?
Pues de curiosidad, bien me conoces, cuando te enfrentas a estos materiales de otros periodos, la curiosidad nos lleva a acercarnos de una manera, pues como he dicho antes también, informada, ¿no? Buscando en todas las esquinas, en este caso del texto literario, cómo acercarnos, aunque nunca será factible, a cómo se sonaría, cómo se haría en el origen. Y luego, porque nuestro trabajo es precioso, pues ahí ponemos toda la pasión. Y se ve en el resultado.
Uh-huh. Bueno, Marcos, tú estás ahí. ¿Eres Gaspar?
Sí, yo soy Gaspar.
Encantado, qué suerte.
Mi rey favorito, sin duda. Oye, cuéntanos cómo es esta experiencia, cómo ha sido.
Bueno,
¿cómo
pues
está siendo, de hecho?
Es un proceso muy inmersivo en que somos muchas personas poniendo de nuestra parte. Y bajo la dirección de Marcel, que es el director escénico, y de Alberto, que ha llevado gran parte del estudio musicológico, pues nos dejamos llevar. Yo no había actuado nunca, es la primera vez que actúo, no me pillaba de lejos, pero sí de nuevas, y ha sido muy muy interesante, y es una obra que se disfruta, por lo menos desde dentro, muchísimo.
Marcos, ¿cuánta cuestión de detalle ha habido en este rescate y en esta representación y esta puesta en escena?
Pues bastante. ha habido todo un estudio de, por ejemplo, de vestuario que se ha hecho observando retablos y tablas góticas. Oh. Entonces, por ejemplo, el manto de la Virgen es una reproducción de un manto de la Virgen del siglo XV. Hay mucho acercamiento a cómo sería una puesta en escena de este tipo de obra, pues utilizando todos los recursos que tenía en la iglesia. La ropa que utilizamos son ropas litúrgicas, las capas pluviales, las dalmáticas, que muchas nos las va a dejar la propia iglesia de San Felipe para que se pueda ver. Todo el atrezo es también parte de la iglesia, pues libros para hacer el Talmud, por ejemplo, hay muchos cetros, los candelabros, toda esta puesta en escena que sería lo que ellos tenían para hacerlo, el material que ellos tenían para hacer.
Uh-huh. Oh, qué bonito.
Claro, porque esto lo vamos a poder ver representado, esta obra, pero es que además el escenario cuenta mucho. Se va a hacer las representaciones en la iglesia de San Felipe, Santiago el Menor de Zaragoza, ¿no?
Eso es, los días 20 y 21 de diciembre, el viernes y el sábado, ¿sí? Hay tres pases, a las 8 los dos días y el sábado 21 a las 5 y media también.
¿Aquí se puede ir libremente? O sea, entrada libre, hay que sacar entradas, como...
Hay que sacar entrada. Entrada se puede conseguir en la página web de Novum Organum, novumorganum.es. ¿Vale? Y si no, pues una hora antes de la representación se puede pasar por allí.
Alberto, qué importante aunar patrimonios en todo este asunto, materiales intangibles de todo tipo, ¿no?
Exacto, en este caso es una obra del patrimonio teatral de la Corona de Aragón, que la temática de los reyes, pues su origen, además no está en el Día de Reyes, sino en este caso está en el Día de Navidad. El contenido, lo que podríamos denominar como o considerar como escenas, su contenido viene del denominado Ordo de la Estrella, el Ordo Stele o Locitium Stele. Y está en este manuscrito, creo que no lo habíamos comentado, procede de un manuscrito mallorquín que contiene más de una cuarentena de autos sacramentales, la mayoría en catalán y algunos en castellano, pero una lengua pues más local de Mallorca, que no llevaban muchísimo tiempo sin representarse, y había dos de reyes. Entonces se eligió este, que es el que tiene todas las escenas posibles desde la tradición medieval.
Qué bien, qué bonito.
Es una gozada, que es un goce, y luego adelantamos que conmueve, que también conmueve.
Un ejercicio de Corona de Aragón con la emoción por delante, efectivamente.
Bueno, qué bonito, es que me parece espectacular. La iglesia de San Felipe, como decimos, el viernes y el sábado, 20 de diciembre y 21, el viernes a las 8 y el sábado a las 5 y media, a las 8:02. Y luego os vais a Barcelona.
Sí, los días 2 y 3 de
enero. Madre mía, qué gira, ya que estáis juntos, de todo, ya que os reunís.
Sí, así es. Aprovechamos Barcelona y Castillo de Ampurias el 4 de enero también.
Qué bien.
Bueno, pues
es un lujo, para no perdérselo,
es
efectivamente.
Es una joya, es que es una auténtica joya, realmente. Así que te recuerdo, te puedes meter en novumorganum.es, si no, llámanos que te diremos cómo es, y puedes sacar la entrada para poder ver pues esta auténtica joya, ¿no?
Totalmente, es que un delicatessen...
No, no se puede decir de otra manera.
Un delicatessen para hacerte un regalo, efectivamente, o invitar a alguien. Oye, no te lo pierdas.
Oye, qué lujo, qué bonito. Pues gracias por el trabajo y por la entrevista también, por habernoslo contado. Alberto Cebolla, investigador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director de la escuela,
gracias,
y Marcos
Alberto.
Castrillo también. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nuestro Gaspar, en este caso.
Hombre, gracias, Gaspar.
Gracias.
A vosotros.
Un saludo.
Adiós, adiós.
Saludos.
Chao.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Un año más, celebra la Navidad con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón. Cada viernes, sábado y domingo, una variedad de calidad suprema, con ingredientes cuidadosamente seleccionados y solo por 1,95€. Disfruta de los mejores momentos con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón.
Regala amistad. Esta Navidad regala ser socio en Atades y ayuda a las personas con discapacidad y autismo a crecer contigo. Trabajemos juntos por un mundo más inclusivo. En atades.org. Estas Navidades regala amistad y crece con Atades.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que cada miércoles dedicamos unos minutos de radio a la evolución del mercado de la vivienda y también a los entresijos de las operaciones de compra-venta o alquiler de inmuebles también. Hoy despedimos la sección por Navidad, no sin antes responder algunas consultas que se nos han quedado ahí en el tintero estas últimas semanas. Así que vamos a saludar ya a Curro Santacreu, que como ya sabéis es nuestro experto de cabecera en todos los temas relacionados con el mercado de la vivienda aquí en Zaragoza y que además es el gerente de la única inmobiliaria que vende exclusivamente Áticos en Zaragoza, entre Áticos, que se llama. Curro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Bueno, Curro, que tengo tres cuestiones preparadas para esta última sección de Con la Casa a Cuestas de este 2024, que en el 2025, tendremos más. Pero vamos con la primera. Mira, nos la envía Enrique y dice así: he perdido las escrituras de mi casa y el notario donde firmé se ha jubilado. ¿Cómo puedo conseguirla de nuevo?
Enrique, ¿cómo se te ocurre perder las escrituras de casa?
Pues mira, yo me representa un poco Enrique a veces.
Bueno, hay gente que tiene miedo de que pase esto, como que pierde la propiedad, ¿no? Yo recuerdo una vez un señor mayor que me decía, no, las escrituras no te las voy a dar. Digo, no, si solo con que me haga yo una copia ya sirve, no pasa nada. Y dice, no, hombre, ¿cómo se va a hacer usted una copia? Digo, solo se las dejo ver. Tenía el hombre pues mucho miedo de que parecía que perdía la propiedad si me entregaba las escrituras. Sí, sí, sí. Bueno, a veces pasa, ¿no? ¿Qué pasa, Enrique? Que si has perdido las escrituras, bueno, no pasa nada. Los protocolos, es decir, los originales de las escrituras se guardan en las notarías. Cuando un notario fallece o se jubila, el protocolo lo hereda a otro notario. Y que seguramente estará en la misma dirección. Pero bueno, en todo caso, para no andar dando tumbos de uno para otro, llamas al colegio notarial, al colegio de notarios, das tus datos y te dirán qué notario ha heredado ese protocolo, ese original. Uh-huh. Hay veces que no lo hereda otro notario, sino que, bueno, por lo que sea, pasan al colegio y las tienen en el mismo colegio notarial. Uh-huh. Entonces, haces la solicitud y en 4 o 5 días te lo dan. Pagas lo que es una copia autorizada, ¿vale? Que sería el primer original del protocolo y te la dan y ya tienes tu escritura como sin si problema. Estuvieras recién salido del notario.
Muy bien. Colegio de abogados.
Colegio de notarios.
Colegio de notarios. Ahí es donde tienes que llamar, Enrique. Bueno, tengo por aquí otras, Curro. En este caso, nos ha llegado a través de nuestro canal de WhatsApp, a través de audio de WhatsApp, al 639-76-41-58. Y la primera es de Vanessa.
Pues mira, estoy ahora en una situación que quiero vender mi piso, pero no tengo muy claro si contratar a un profesional o hacerlo yo por mi cuenta. Entonces, entiendo que como tú te dedicas a esto, seguro que me recomiendas y aconsejas que acuda a una agencia. Pero claro, me gustaría saber cuáles son las ventajas reales que tiene el gestionarlo de esta forma.
Sinceridad que te pide Vanessa.
Sí, y hay que ser sincero, obviamente. Bueno, yo le diría a Vanessa, a la oyente, que y lo he dicho aquí en muchas ocasiones, en estos micros, que vender una propiedad no es vender una bicicleta de segunda mano que ya no se usa. Eso es así. Porque es un proceso complejo, lleno de connotaciones, bueno, jurídicas, registrales, comerciales, documentales. Entonces, si vas a un buen profesional, porque en el sector, como en todos los sectores, hay de todo, los hay buenos y los hay no tan buenos, pero si vas a un buen profesional, este te va a aportar, bueno, pues una estrategia de venta, te va a aportar un plan de marketing que vaya más allá de lo que tú puedes hacer por tu cuenta como propietaria. Si vas a un buen profesional, te aportará también impacto visual a tu propiedad a través de una buena fotografía, de un buen vídeo profesional. Te aportará también impacto visual gracias a un buen home staging, es decir, amueblando, decorando y despersonalizando tu propiedad. Si vas a un buen profesional, también te dará la horquilla honesta del valor de tu casa para ayudarte a conseguir el mayor precio posible por ella. Claro. Que no pierdas dinero poniéndola por debajo o que no te pases por arriba y quemes la propiedad.
Claro.
Si vas a un buen profesional, pues este dirigirá el proceso también garantizando, digamos, la seguridad jurídica del mismo, que es muy importante. Y lo que decía, pues los hay de buenos y de malos. Entonces, cuando uno quiere vender su propiedad, tiene que buscar a un profesional que haga todo esto por ti. Que haga equipo contigo, que mire por tus intereses y que maximice tu beneficio, como en este caso, como propietaria, ¿no?
Ahí está. Bueno, yo puedo decir mi expresión. Mi experiencia personal, porque yo dije, yo vendo la casa yo sola. Y tuve inmensa suerte, muchísima, porque la verdad es que el comprador me vino. Quiero decir, no lo tuve que, ni siquiera lo puse en internet, fue una casualidad de la vida, sí. Y aún así hubo un momento que tuve que coger el teléfono y decir, curro, curro.
Sí, bueno, es que es un proceso que...
Ayúdame.
Es decir, no es lo mismo encontrar un comprador, pero encontrar un comprador no es vender, encontrar un comprador realmente es fácil, es decir, esa no es la tarea de una agencia inmobiliaria,
claro.
Que también lo es,
sí.
Son muchas cosas
ayuda.
Más.
Yo en ese caso tuve mucha suerte.
Al final hay que vender, pero hay que vender al mejor precio posible y además con seguridad jurídica,
claro.
Entonces, bueno, pues un profesional acompaña ese proceso y lo conduce.
Totalmente, sí, sin duda, Vanessa. Bueno, y esta última consulta de 2024 nos la manda Rosa y nos pide ayuda, curro, con este tema.
Hola, buenos días. Mire, yo querría comprarme una vivienda, pero claro, quiero informarme cómo me podrían decir que no tenga ninguna deuda con la comunidad el piso que deseo.
Claro.
Bien,
claro.
Bueno, a ver, una vivienda puede tener muchas cargas, entre ellas puede tener una carga de una deuda en la comunidad. Entonces, concretamente esa carga, lo que nos obliga a la normativa es a que la agencia o el propietario aporte a la venta ante notario un documento del administrador de la comunidad, o si no hay administrador, del presidente, en donde se indique que esa propiedad está al día de pago de las cuotas de comunidad. Y de hecho ese documento de administrador de fincas no solo se tiene que presentar en notaría, sino que el notario lo protocoliza, es decir, que se mete dentro de la escritura y el notario da fe de que efectivamente eso es así. Con lo cual la seguridad jurídica está garantizada precisamente porque la normativa recoge ese tema. Así es.
Bueno, pues ahí está, evidentemente, que no tenga, y si tiene, pues alguna carga, alguna historia, bueno pues lo sabes, ¿no?
Y se soluciona, es decir, el trabajo de una agencia es verificar antes de todo qué cargas puede haber y solucionar ese tema para poder poner a la venta en condiciones una propiedad, claro.
Eso es. Bueno, pues oye, a menos de una semana que tenemos ya para Nochebuena, curro, nos despedimos hasta 2025, hasta el año que viene, pero eso sí, pues queríamos agradecerte tu participación cada semana en estos minutos de radio con la Casa Cuestas, ya sabes, y también agradecerte pues esas explicaciones que siempre nos das, claras, concisas, y quiero aprovechar para preguntarte, ¿y tú qué le pides al 2025?
Ay, joder, le pediría muchas cosas, ¿no? Pero me voy a poner un poco místico, ¿eh?
Ponte,
pero
toca.
Sí, toca. Y es que, fíjate, yo, Laura, le pediría más conciencia global de unidad. Es decir, al final es que todos somos lo mismo, todos tenemos los mismos miedos, los mismos problemas, los mismos dilemas y pensamos o nos han hecho creer que somos personas individuales, que somos seres individuales, ¿no? Así que no hacemos más que luchar y que ver al otro, luchar entre nosotros,
sí,
y ver al otro como un competidor, ¿no?
Claro, ver un rival, es verdad.
Y cuando esa visión cambia y cuando ves al otro como un igual, cuando lo ves desde el amor, cuando no lo ves desde el conflicto, desde la competencia, y te das cuenta de que el otro ser humano que tienes enfrente o los otros son la llave para crecer, para nutrirse de manera conjunta, y miras la vida desde, digamos, la abundancia, ¿no? Desde el amor, por así decirlo, y no desde el miedo,
claro.
Todo cambia. Y así que pido eso, pido más conciencia de unidad a todo el mundo, sí.
Bueno, pues me gusta mucho, yo me sumo a eso, ¿eh? Yo le pido eso, mirarnos con más amor, que es lo mismo, al final, y además es mucho más inteligente, en realidad.
Sí, así es.
Bueno, pues oye, que gracias como siempre, como cada miércoles, Curro Santacreu, gerente de Entreáticos, es uno de los mayores expertos en el mercado de la vivienda aquí en Zaragoza. Que feliz Navidad.
Feliz Navidad igualmente, Laura.
Bueno, y recuerda que en enero volvemos aquí con la Casa Cuestas y queremos ayudarte con tus dudas, con tus problemas, con tus consultas derivadas de los procesos de compra-venta-alquiler. Así que todo lo que se te ocurra relacionado con la vivienda nos lo puedes enviar aquí a copezaragoza.twitter, Facebook o WhatsApp al 639-76-41-58.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ¿y cómo estará el tiempo las próximas horas por aquí, por Zaragoza? Pues mira, en este momento tenemos 6 grados en el exterior de nuestros estudios. Y pues lo que estás viendo, ha salido el sol, ¿eh? Eso sí, y la previsión es que suban las temperaturas. dice que van a subir hasta los 18. En fin, y mañana hasta los 19 grados de máxima. Eso sí, mañana estamos en alerta amarilla por viento cierzo, que tendremos especialmente en las horas centrales y de cara a la tarde. Pero las temperaturas, esa subida importante que nos dicen, pues te digo, hoy máximas de 18 grados, aunque ahora tengamos tan solo 6. Bajarán un poco más ya de cara al fin de semana, 12-13 grados será la máxima, aunque seguiremos con ese cierzo que va a golpear al menos durante todo el fin de semana.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Has ido al fisio y te han hecho una ecografía? ¿A que no es habitual? Porque sepas que en algunos sitios, en algunos lugares aquí en Zaragoza, esto se está haciendo. ¿Dónde, por qué y para qué? Te lo contamos ahora mismo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el centro estético, hasta el centro médico estético Ruiseñores, en el centro de Zaragoza, porque ha llegado esta, en realidad podríamos decir, gran innovación, las ecografías en fisioterapia. Hablamos con César Esteban, lo tengo aquí a mi lado, fisioterapeuta del centro médico estético Ruiseñores. ¿Qué tal, César? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿desde cuándo se utiliza la ecografía en fisioterapia? Porque yo tengo algún conocido que ha ido al fisio, que le han hecho una ecografía, pero claro, nos hemos quedado todos, luego nos lo ha contado, porque entiendo que esto no es habitual.
Eso es, al final, este tipo de aparatología ha estado limitado a algunas especialidades médicas hasta hace relativamente poco tiempo. Uh-huh. Cuando digo poco tiempo, me refiero a que los primeros ecógrafos se empezaron a utilizar en los años 80 y los primeros fisios que se atrevieron a jugar un poco con la ecografía e investigar cómo podíamos aplicarla a nuestro campo, pues fue 2007, 2008.
Ajá.
Una vez abierta esta caja de Pandora, pues en los últimos 10, 15 años hemos pasado de intuir que podíamos utilizar el ecógrafo en la clínica a poder hacer valoraciones y procedimientos invasivos muy avanzados con gran seguridad. Y es por eso también que cada vez pues se ven más ecos en nuestras clínicas de fisioterapia.
Claro, claro. Al final todo evoluciona, entiendo, ¿no? Y vosotros pues sois los primeros que queréis estar actualizados.
Eso es, nosotros y también los pacientes, que son los primeros que acaban siendo beneficiados.
Eso es. Y esto del uso de ecografía en fisioterapia, ¿cuál dirías que es su ventaja con respecto, por ejemplo, a no usarla, claro?
Vale, antes de nada tengo que hacer un disclaimer, decir que siempre ha habido muy buenos profesionales que no han usado ecógrafo y se han valido perfectamente sin ello. Entonces,
claro.
Ningún problema.
Vale.
Dicho esto, bueno, pues usamos los ecos para dos cosas principalmente. Primero, valoración, uh-huh. Y segundo, pues tratamiento o procedimientos ecoguiados. La ventaja con eco, pues es la imagen a tiempo real que conseguimos sin radiar al paciente, como pasa con una radiografía, sí. Y con un hardware que ocupa, pues básicamente como un ordenador portátil.
Claro.
Esto que nos permite pues ver el estado de muchas estructuras y sobre todo poder derivar a tiempo al médico especialista que toque. Al final no sería la primera vez que buscamos otra cosa y nos encontramos un trombo en algún paciente. Ahí y ya hemos tenido que derivarlo de urgencia.
Claro, claro, estas cosas pasan, es verdad.
Eso en cuanto a la valoración. Y para el uso de procedimientos invasivos con agujas de punción seca, lo que nos permite sobre todo es ver el posicionamiento de la aguja cuando está dentro del cuerpo, con respecto dónde está con respecto al otro tipo de estructuras.
Vale.
Esto que suena muy rimbomante no es más que saber qué pinchamos y dónde pinchamos en todo momento.
Claro, y hacerlo con absoluta certeza, ¿no? Es que esto es lo bueno que tiene, es muy interesante. Vale, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor, César, es un poco más polémica. ¿Fisioterapia, en tu caso, fisioterapia ecoguiada o osteopatía?
Vale, a ver, si me preguntas voy a barrer para casa. Pero,
claro.
Bromas aparte, son dos formas de ver el cuerpo y la salud distinta. Una, digamos que es mucho más analítica y precisa, y la otra, pues más holística y global. Uh-huh. No es ninguna mejor, una mejor que otra. La idea es, pues, complementarse y trabajar en el equipo multidisciplinar como trabajamos nosotros en el centro médico.
Vale, vale, muy bien. Oye, y si te viene un paciente como yo y te digo, mira, a mí, mírame con el ecógrafo todo lo que quieras, pero no me pinches con agujas, porque es que a mí, personalmente, me muero. Entonces, ¿qué haces?
Pues mira, la fobia de las agujas es una de las principales banderas rojas para no pinchar. Al final no nos sirve de nada hacerte un tratamiento invasivo súper avanzado si al final te acabas desmayando.
Claro.
En tu caso, pues habría que buscar otro tipo de abordajes con terapia manual, por ejemplo. Uh-huh. Dicho esto, no se tiene por qué hacer daño con agujas utilizando ecógrafo. Yo a pacientes que vienen con fobia a las agujas, pues les hago punción superficial o acupuntura. No duele y, bueno, es una forma de empezar a perder ese miedo a las agujas.
Claro.
Lo que defendemos los fisios que hacemos invasiva y trabajamos con ecografía, al final, es que esta no es la única forma de trabajar, pero sí una muy buena.
Claro. Ojo, yo no he visto a ningún fisio, por ejemplo, cuando se rompe un futbolista en el campo, que salga ahí con el ecógrafo, pero imagino que en todo el mundo deportivo se utilizará bastante la ecografía.
Eso es, tanto a nivel semiprofesional como profesional. Si lo vemos en términos de dinero, pensemos que el salario anual medio de un futbolista de primera aquí en España está cerca de 2-3 millones.
Sí.
Hay gente que mucho más, obviamente. Esos son unos 50.000 euros a la semana. Ahora piensa que consiguiendo hacer una correcta valoración y tratamiento ecoguiado de un jugador lesionado, si consigues que vuelva a jugar 2, 3, 4 semanas antes de lo que le tocaría, estamos consiguiendo un ahorro enorme para el club.
Claro, visto así, es así. Oye, que es mucho dinero. En fin, bueno, pues hasta aquí llega esta entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante descubrir, pues eso, cómo la ecografía puede ayudar en muchos campos, en este caso en la fisioterapia. Así que, César Esteban, fisioterapeuta del Centro Médico Estético Ruiseñores, muchísimas gracias por haber estado este ratico con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y recordar, si alguien está interesado, Centro Médico Estético Ruiseñores, os recuerdo, pues muy céntrico en la Plaza Diego Velázquez número 2, teléfono 976-378103.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
Esta Navidad Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz, pasea por el mercadillo de la Plaza del Pilar, vive la magia en Greenland y visita el mercado gourmet en el Parque Grande. Unas fiestas llenas de música, teatro y el Fashion Pet Christmas. Zaragoza ilusiona. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Joyas de una herencia o que no se pone? No malvenda sus joyas y sáqueles todo su valor. Ponga el precio que quiere por sus joyas y nosotros gestionamos su venta o las reformamos. Joyería Ginés, calle Isaac Peral 19, Ginés, diseñador y joyero desde 1895.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es posible que ayer te fueras enfadado a dormir a la cama si viste el Real Zaragoza y viste cómo perdió en casa ante el Oviedo 2-3. Bueno, pues tenemos última hora con respecto a esto porque hay consecuencias. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, después del partido, todos conocen ya esas palabras de Víctor Fernández. Yo creo que fue una impactante rueda de prensa en la que puso su cargo a disposición del Consejo de Administración. Y a partir de ahí, pues bueno, la pelota estaba en el tejado de Jorge Mas. Hay que decir que el Consejo de Administración anoche, en una reunión de urgencia en el antepalco, no aceptó esa renuncia de Víctor Fernández, pero esta mañana Víctor seguía en sus 13 y ha dicho que la dimisión es irrevocable, que no sigue, y ya ha acordado con el director deportivo Cordero pues esa salida, con lo cual se han desarrollado y se han desencadenado los acontecimientos en la ciudad deportiva, porque había entrenamiento fijado para las 11:15. Y bueno, pues ha empezado pues casi con una hora de retraso, los jugadores esperando a saber quién les iba a dirigir. Al final ha sido el segundo de Víctor, el que hasta ahora era su segundo, David Navarro, el que de momento, de manera interina, ha dirigido esa sesión preparatoria. La está dirigiendo ahora a puerta cerrada, ya sin Víctor Fernández, que eso sí, antes de comenzar la sesión, se ha despedido de los jugadores. Por lo tanto, aunque el club no haya emitido ningún comunicado oficial todavía a estas horas, es evidente que Víctor ya no es el entrenador del Real Zaragoza porque no está dirigiendo el entrenamiento. Hay que decir que hoy estaba previsto también como está por aquí Jorge Mas, que estuvo, ¿sí?, en el partido y esta mañana ha estado presidiendo la Junta de Accionistas, en esa Junta de Accionistas, bueno, aparte de aprobarse las cuentas y todo lo económico, ha cargado contra Víctor Fernández, ha dicho que le han dado todo, que ha tenido todo a su disposición y que si no ha sabido aprovecharlo, pues no es culpa del Consejo de Administración. Palabras, insisto, duras de Jorge Mas hacia Víctor Fernández.
Bueno, pues,
un Víctor Fernández que ya no va a estar en la Copa de Navidad con los medios, que estaba, ¿sí?, prevista para las 12:45, tendría que estar siendo ahora,
¿sí?,
se retrasa una hora hasta las 13:45. Y Víctor, por supuesto, tampoco irá hoy a la comida de Navidad que tiene hoy precisamente el club, fíjate qué día.
Madre mía, en fin, pues así está la situación en este momento, última hora que hemos podido saber pues casi inmediatamente. Gracias, Jesús, un saludo.
Hasta luego.